Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El levantamiento de restricciones por el COVID-19 es criticado por el presidente Joe Biden, remarcando el peligro que implica. El secretario de Estado Anthony Blinken reitera que Estados Unidos trabajará de cerca con Centroamérica para evitar la inmigración irregular. La Organización Panamericana de la Salud identifica a las Américas como el epicentro global de la pandemia del COVID-19. Y en los deportes, los Lakers de Los Ángeles vuelven a perder en el baloncesto de la NBA. Así empezamos hoy, jueves 4 de marzo de 2021, nuestra emisión de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y junto a John F. Burnett les damos la más cordial bienvenida.
Esta es la Voz de América y aquí comenzamos a informar. El presidente Joe Biden critica a los gobernadores de Texas y Mississippi por el anuncio de levantar las restricciones impuestas por el COVID-19. Tony Cano tiene los detalles.
El presidente Joe Biden dijo este miércoles que las decisiones para poner fin al uso obligatorio de mascarillas, como las de los gobernadores de Texas y Mississippi, equivalen al pensamiento neandertal, dado el creciente número de muertos por la pandemia del coronavirus. Cuando se le preguntó si tenía un mensaje para Texas y Mississippi, Biden señaló:
I hope everybody's realized by now. These masks make a difference.
Espero que todos se hayan dado cuenta de que las mascarillas marcan la diferencia. Estamos a punto de poder cambiar fundamentalmente la naturaleza de esta enfermedad con la forma en que podemos hacer llegar las vacunas a los brazos de la gente. Hemos adelantado esto para finales de mayo y así tener suficientes dosis para que todos los estadounidenses obtengan una inyección. Y lo último que necesitamos es que el Neandertal piense que mientras tanto todo está bien. Quítate la máscara. Olvídalo. Todavía importa, expresó Biden. El mandatario señaló que más de 511.000 personas han muerto a causa de la enfermedad en Estados Unidos y que tomaría tiempo hasta que se vacune a todos los elegibles. Los casos de COVID-19 en Estados Unidos se mantienen en más de 50.000 por día e incluso después de que el gobierno distribuyó más de 100 millones de dosis de vacunas a más de 50 millones de brazos, según datos federales. Tony Cano, Voz de América, Washington.
En tanto, el secretario de Estado Anthony Blinken delineó las bases de la política internacional del presidente Joe Biden, destacando que la administración promoverá los valores democráticos. Luis Alberto Facal en el informe.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, declaró el miércoles que la relación entre Estados Unidos y China es la mayor prueba geopolítica del siglo. En su primer gran discurso de política exterior, Blinken dijo que la administración Biden manejaría los lazos con China desde una posición de fuerza.
Eso requiere trabajar con aliados y socios, no denigrarlos, porque donde retrocedemos, China ha llegado.
El principal diplomático estadounidense dijo que Washington continuaría compitiendo, colaborando y siendo adversario si es necesario con China, el único país con el poder económico, diplomático, militar y tecnológico para desafiar seriamente el sistema internacional estable y abierto. Blinken indicó que los otros objetivos importantes de política exterior de la administración Biden incluyen trabajar para contener la pandemia de coronavirus, construir una economía global más inclusiva y abordar la creciente amenaza global contra la democracia, que ha sido impulsada por la pandemia. Blinken también señaló en su discurso la intención del gobierno de trabajar de cerca con los gobiernos centroamericanos para atacar las causas principales de la migración hacia Estados Unidos. El secretario de Estado dijo que el gobierno trabajará para encontrar un sistema migratorio seguro y humano sin perder de vista los principios de Estados Unidos. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y continuamos con más noticias. En la frontera de California con México, las autoridades confirmaron que un accidente que resultó en la muerte de 13 personas era parte del transporte de inmigrantes que cruzaron ilegalmente. Reporta Verónica Villafañe, enviada especial de la Voz de América a San Isidro, en California.
Estoy en la intersección en la carretera 115, donde un camión de carga embistió a una camioneta Ford Explorer con 25 inmigrantes a bordo el martes, un poco después de las 6 de la mañana. Ahora marcan el punto de la tragedia, cruces, flores y velas en memoria a los 13 inmigrantes fallecidos. Estamos en las afueras de Hauteville, a unas 11 millas, o sea, 18 kilómetros al norte de la frontera en el Valle Imperial, una zona agrícola cerca del centro California. El jefe de la división fronteriza de la Patrulla de Caminos de California dijo que se habían removido los asientos de la Ford Explorer, que tiene una capacidad máxima de 7 personas para meter a tanta gente. El cónsul mexicano en la ciudad de Mexicali dijo que 10 de los muertos eran ciudadanos mexicanos y que han estado en contacto con varios de los familiares para brindarles información y ayuda. Las autoridades aún están investigando la causa del accidente. No se ha determinado aún si alguno de los vehículos se pasó un disco pare o si la velocidad fue un factor. De hecho, durante el tiempo que he estado aquí en este trecho de la carretera, autos y camiones pesados han estado pasando a toda velocidad. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, o CBP, confirmó que la camioneta ingresó ilegalmente a los Estados Unidos por un hueco en el muro fronterizo y se ha abierto una investigación de potencial tráfico humano. Desde Hauteville, California, informó Verónica Villafañe, de La Voz de América.
Y el gobierno de Estados Unidos lanzó una alerta sobre las campañas de desinformación difundidas por organizaciones criminales en Centroamérica y México para engañar a los inmigrantes. Jorge Agobián tiene el reporte.
La frontera está abierta. Es uno de los mensajes que grupos delictivos distorsionan para atraer a poblaciones vulnerables en Centroamérica y México con fines económicos. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza está al tanto y combatiendo la desinformación.
Estados Unidos continúa aplicando estrictamente nuestras leyes de inmigración y medidas de seguridad fronterizas existentes. No crea lo que los traficantes humanos u otras personas afirman, que la frontera ya está abierta.
Los mensajes infundados, aseguran, involucran una serie de nuevas tácticas que los traficantes, también conocidos como coyotes, están utilizando para transportar a inmigrantes que caen en estas redes criminales.
En medio del COVID-19, los traficantes de personas despiadados continúan exponiendo a los inmigrantes al virus mortal, al obligarlos a viajar dentro de remolques cerrados, sin ventilación, sin agua y sin comida durante horas, incluso días.
En 2020, las autoridades decomisaron al menos 226 vehículos de carga, en los que más de 3.700 inmigrantes fueron hallados en condiciones de riesgo. En lo que va de 2021, los casos se han disparado en varios sectores y también los riesgos.
Somos como 80 personas.
Los coyotes están aprovechando de eso, le están diciendo a los migrantes, oye, Estados Unidos te dará un pase gratis si vienes con tus hijos, si vienes con tu familia, te dejarán entrar al país. Eso no es verdad.
La Casa Blanca pide tiempo a los inmigrantes, mientras asegura que se adelanta un sistema en la frontera que ofrecerá un trato humano y justo, así como programas para ofrecer protección desde los países de origen.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
...8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y La Voz de América, como todos los años, presenta un programa especial. Mujeres frente a la pandemia del COVID-19. El lunes 8 de marzo, encuentre Mujeres frente a la pandemia del COVID-19, en vozdeamerica.com y nuestras redes sociales de La Voz de América.
Agradecemos su sintonía a La Voz de América. Empezamos un recorrido por Latinoamérica y sus noticias. Expertos en Venezuela denuncian que la agenda legislativa limitará aún más los derechos de los ciudadanos. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
El presidente Nicolás Maduro se refirió a una lista de 34 leyes que serán debatidas por el Parlamento de mayoría chavista, desconocido por la oposición y gran parte de la comunidad internacional, haciendo énfasis en una reforma a la ley de responsabilidad en radio, televisión y medios electrónicos, e incluirá un capítulo sobre las redes sociales. El anuncio generó preocupación entre usuarios de redes como Twitter, una de las vías más utilizadas para acceder a información libre e independiente. El periodista especializado en tecnología, Frank Monroy, aseguró que a su juicio la reforma se traducirá en el comienzo del fin de las redes sociales en Venezuela. Consultado por La Voz de América, el director de Acceso a la Justicia, Ali Daniels, subrayó que es una evidencia más de que el gobierno de Maduro busca controlar los pocos espacios sobre los que tiene control mínimo.
Precisamente, si se quieren controlar contenidos en las redes sociales, lo que se quiere controlar en realidad es la disidencia y las manifestaciones de libertad de expresión que se hacen a través de ellas.
La Ley de Cooperación Internacional también será sometida a revisión y en ese sentido, Rafael Uzcategui, coordinador de la organización no gubernamental Provea, reiteró las advertencias de que el Parlamento en manos del oficialismo sería un espacio privilegiado para aumentar los mecanismos de control sobre la población.
Se va a intentar limitar la cooperación internacional, que es una herramienta que le permite a las organizaciones independientes en Venezuela a trabajar. Con ello se limita su eficacia y también se va a intentar limitar la posibilidad de visibilizar y denunciar situaciones lesivas a los derechos humanos, y es por eso que seguramente van a haber mayores restricciones al ejercicio de la libertad de expresión en nuestro país.
Hasta el 2020, la organización no gubernamental Espacio Público contabilizó 25 detenciones de ciudadanos por haber divulgado mensajes en plataformas digitales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, autoridades bolivianas investigan el trágico suceso que cobró la vida de jóvenes universitarios durante una asamblea en plena pandemia. Fabiola Chambi informa.
La Fiscalía de Bolivia informó que 7 dirigentes estudiantiles fueron aprehendidos en el marco de las investigaciones por la tragedia ocurrida el martes en el Departamento de La Paz. La acusación es por homicidio y lesiones graves y gravísimas. Una convocatoria irregular a una asamblea en la Universidad Pública de la Ciudad de El Alto terminó con la vida de 7 jóvenes cuando una baranda en el cuarto piso del edificio se dio por forcejeos de la multitud asistente. 4 estudiantes aún se encuentran internados con diagnóstico reservado. El informe me corresponde al secretario de la Fiscalía, Edwin Quispe.
Nuestro fiscal general ha instruido que se proceda a una investigación rigurosa para poder actuar de manera inmediata.
En las últimas horas, a través de medios locales, se conoció que podría existir un supuesto pacto de silencio que dificultaría las investigaciones. Al respecto, el rector interino de la Universidad Pública de El Alto, Carlos Condori, respondió.
Acá no hay un silencio. Hemos facilitado los videos a la FECC, hemos facilitado todos los elementos necesarios.
Mientras tanto, familiares y amigos de estos jóvenes que recién empezaban sus carreras piden desesperadamente justicia.
Más que un amigo, era un hermano. Siempre ha estado pendiente de nosotros.
El presidente Luis Arce y otras autoridades nacionales lamentaron el hecho y comprometieron su ayuda para las familias afectadas. Aún falta que se cite a declarar al último dirigente estudiantil que firmó la convocatoria irregular a la asamblea. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
La erradicación de la corrupción en el Estado es una materia pendiente para el gobierno de Guatemala. Eugenia Sagastume reporta.
La lucha contra la corrupción es una demanda continua de la sociedad guatemalteca después de la revelación de múltiples casos de actos anómalos en entidades del Estado que vinculaban a altos funcionarios desde 2015. El 20 de enero de 2020 fue creada la Comisión Presidencial contra la Corrupción, que durante 13 meses de trabajo ha presentado 14 denuncias ante el Ministerio Público y 2 ante la Contraloría General de Cuentas. Su director, Oscar Dávila, explica que entre las personas investigadas hay funcionarios de gobierno y empresas privadas.
72 personas de gobierno investigadas y 75 personas relacionadas al sector privado.
La comisión trabaja con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos. Sin embargo, Dávila admite que pese a los proyectos que se han iniciado, aún falta mucho por hacer.
Falta mucho por hacer, definitivamente. Y estamos hablando de 293,000 empleados y servidores públicos solo del organismo ejecutivo.
Pese a los avances que la comisión señala, los guatemaltecos siguen quejándose de la corrupción. Para el analista Gustavo García Font, este es un fenómeno que viene de muchas décadas atrás y esto provoca que sea percibido como parte de la sociedad, pero no es imposible de erradicar.
Es cuestión de voluntad y de contar en los altos cargos de las Cortes y del Poder Ejecutivo con las personas más idóneas, independientes, imparciales y mejor capacitadas.
El experto agrega que también es necesario tener instituciones de la Administración de la Justicia Penal debidamente fortalecidas. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Mientras, Nicaragua enfrenta su proceso electoral como uno de los dos países menos libres de la región. Daliana Ocaña reporta.
Nicaragua se encuentra entre los 10 países del mundo que han visto una mayor reducción en las libertades políticas y civiles en la última década, según un reciente informe publicado por la organización Freedom House. El dato se suma a varios reportes internacionales que coinciden en denunciar la represión que viven los ciudadanos en Nicaragua y que se convierte en la crónica de una muerte anunciada de lo que será el proceso electoral, según expresan expertos. La doctora Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, dijo a La Voz de América que en el país no se esperan cambios en la posición del gobierno que permitan en noviembre unas elecciones generales libres.
Esto es una forma de señalar los peligros y las pocas posibilidades que hay.
Nicaragua es uno de los tres países calificados como no libres en la región, según el reporte internacional, y el analista Bosco Matamoros sostiene que el gobierno del presidente Daniel Ortega no ha estado a la altura de la crisis política, económica y sanitaria que vive el país.
Si hubieran elecciones libres, transparentes en Nicaragua, podríamos profetizar que la oposición tiene todas las condiciones objetivas favorables.
En tanto, desde la oposición, el informe fue recibido con preocupación, ya que hasta el momento no se ha logrado la unidad de todos los sectores y las organizaciones sociales y políticas lucen más fragmentadas que nunca. Alexa Zamora, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional, dijo:
vemos la necesidad de que todos los espacios y las plataformas de oposición se unifiquen.
El informe examinó el comportamiento de los gobiernos de los 195 países del mundo durante el 2020. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución, han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Y ya de vuelta a Buenos Días América, agradecemos su sintonía. Continuamos con más noticias. Las Américas conforman el epicentro global de la pandemia del COVID-19 y la Organización Panamericana de la Salud pide a la comunidad internacional priorizar la vacunación en América Latina. Judith Martín Rodríguez tiene el informe.
La Organización Panamericana de la Salud alertó sobre la situación del COVID-19 en las Américas, refiriéndose específicamente al norte de la cuenca amazónica, donde es necesaria una intervención inmediata, y su directora Carissa Etienne dijo en rueda de prensa virtual.
En el estado de la Amazonia del Perú, de Loreto, cada una de las camas de unidades de cuidados intensivos están ocupadas por un paciente por la COVID. Mientras tanto, el estado de Amazonas de Colombia está notificando las tasas más altas de la COVID. En Brasil, el estado amazónico de Acre se enfrenta a una crisis humanitaria. Prácticamente el 94% de las UCI están ocupadas y el sistema sanitario está al borde del colapso.
A pesar del estado avanzado de la pandemia en América Latina y el Caribe, la región está rezagada en la vacunación debido a que la mayoría de naciones no han podido acceder a la cantidad de dosis que necesitan mediante acuerdos bilaterales con los fabricantes. Sin embargo, gracias al mecanismo internacional COVAX, encargado de proveer un reparto equitativo de las vacunas contra el COVID-19 en el mundo, las primeras dosis llegaron a la región. Concretamente, fueron 117.000 dosis de la vacuna desarrollada por la farmacéutica Pfizer y su socia BioNTech, que llegaron al Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, listas para ser administradas. Etienne advirtió que los primeros suministros de vacunas serán limitados, pero se espera su ampliación a medida que incremente la producción de las vacunas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y en otra noticia destacada, varias naciones latinoamericanas están señaladas en el informe sobre la Estrategia Internacional para el Control de Narcóticos 2021 de Estados Unidos por su relación con la producción y tránsito de drogas. Los detalles con Néstor Aguilera.
16 países latinoamericanos forman parte de la lista de los mayores productores y territorios por donde transita la droga en el mundo. Así se señala en el informe sobre la Estrategia Internacional para el Control de Narcóticos 2021, publicado este martes. El abogado colombiano y director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz, Néstor Rosanía, se mostró preocupado porque su país se mantiene como el primer productor mundial de cocaína. Habló de una estrategia anacrónica para enfrentar este tema al solo atacarse los cultivos y los laboratorios.
No se han atacado realmente fuertemente donde quedan las grandes ganancias. Quiere decir, en la comercialización en calle, en los países consumidores, especialmente Estados Unidos, y en el lavado de activo.
Según Rosanía, se hace necesaria la corresponsabilidad de todos los actores frente a este tema.
El peso de la criminalización de la droga se le ha sentado a los países consumidores, a los países de tránsito y países productores, pero a los países consumidores se maneja como un tema de salud pública.
El informe, que se divide en dos volúmenes relacionados con el control de drogas y químicos y el lavado de dinero, también incluye análisis por países. En el caso de Ecuador se menciona, entre otros temas, que debe aumentar la capacidad de interdicción marítima y redoblar los esfuerzos para investigar y enjuiciar la corrupción dentro de los sistemas policial, militar y judicial. El informe evidencia preocupación por las políticas adoptadas en Bolivia en cuanto a controles inadecuados sobre el cultivo de coca y Venezuela por la relación de miembros de su gobierno en el envío de narcóticos a Estados Unidos y lavado de dinero. Además, se menciona el papel de México como puerta de entrada de la droga, entre otros países. Néstor Aguilera, Voz de América.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. Los Kings de Sacramento derrotaron el miércoles 123-120 a unos Lakers de Los Ángeles asediados por las bajas. Buddy Hield dejó atrás las molestias en un tobillo y anotó 29 tantos. La presencia de Hield en el juego estaba en duda por un esguince en el tobillo derecho, pero decidió saltar a la cancha y ayudar a los Kings a conseguir su segundo triunfo en 12 fechas. Sacramento se aprovechó de unos Lakers cortos de efectivos sin LeBron James y Anthony Davis para recuperarse de su debacle del domingo ante Charlotte, cuando falló 5 lanzamientos de falta en los últimos 69 segundos para desperdiciar una ventaja de 8 tantos. Los Kings aguantaron el tipo en los últimos compases, esta vez con una bandeja de Harrison Barnes que los colocó 121-120 arriba a falta de 30,1 segundos tras la expulsión de Aaron Fox por acumulación de faltas dentro de la duela. Los detectives están buscando información en la caja negra del vehículo de Tiger Woods para tener una idea más clara de lo que ocurrió cuando la camioneta chocó y volcó en el sur de California, dejando gravemente lesionado al golfista, según indicaron autoridades. El departamento del alguacil de Los Ángeles confirmó que los investigadores de tráfico cumplieron una orden para recuperar la información de la caja en la camioneta deportiva Genesis que conducía Woods. No hay información inmediata de lo que se ha encontrado en la caja negra, según dijo una de las agentes, Trina Schrader, en un comunicado para toda la prensa nacional e internacional. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Y el Oscar va a... Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. Uno de los grandes estrenos de este viernes en Amazon Video es la secuela de Coming to America, la comedia de Eddie Murphy y Arsenio Hall de 1988, más de 30 años después de que el príncipe Akeem Joffer y su compañero Semi viajaran por primera vez a Estados Unidos en busca de una novia. Murphy y Hall retoman sus papeles en esta secuela. En la nueva película, Murphy regresa a la nación ficticia de Zamunda, esta vez cuando Akeem se prepara para convertirse en rey, padre de tres hijas. En un país donde solo un heredero varón tiene acceso al trono, Akeem descubre que tiene un hijo en Estados Unidos y regresa a Nueva York para conocerlo. La Academia Británica de Cine y Televisión BAFTA dio a conocer el miércoles que el actor de One Night in Miami, Kingsley Benadir, y la actriz de The Personal History of David Copperfield, Morphy Clark, se encuentran entre los nominados de este año al premio E.E. Rising Star. Ganadores anteriores del premio, votados por el público, incluyen a los nominados al Oscar Tom Hardy y Daniel Kaluuya. La lista completa de nominados para los premios BAFTA de este año, que se celebrarán en abril 11, se va a anunciar la próxima semana. Damos un vistazo al baúl de los recuerdos. 1970, John Lennon debuta en las 100 calientes con Instant Karma, producido por el legendario y desaparecido recientemente Phil Spector. El tema llega al puesto número 3, dos semanas después o antes del anuncio de la disolución de los Beatles. George Harrison toca la guitarra y Billy Preston los teclados en Instant Karma. 1962, Shelly Favares debuta con Johnny Angel, que llega al primer lugar de la Hot 100. Favares interpretó a Mary Stone en la comedia de televisión The Donna Reed Show. 1991, el dúo sueco Roxette debuta con Joyride, que llega al número 1. Su vocalista, Mary Fredriksson, murió en 2019 a los 61 años. 1979, los Bee Gees pasan 6 semanas en el número 1 de la lista Billboard 200 con su álbum Spirits Haven't Flown, uno de sus mejores trabajos discográficos posteriores a Saturday Night Fever. Y esa canción, Spirits Haven't Flown, una de nuestras favoritas en su catálogo. 1968, Simon & Garfunkel debutan con Scarborough Fair Canticle, el sencillo. Apareció originalmente en su álbum de 1966, Parley, Sage, Rosemary and Thyme, y reapareció en la banda sonora de la película El Graduado con Dustin Hoffman. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa John F. Burnett y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.